Estamos de regreso aquí en Lo Vi por la Radio, en el mega especial de los años maravillosos. Les recuerdo que hay una cajita aquí en el primer piso esperando sus cartas con su nombre, su dirección y su teléfono para hacer un sorteo al finalizar esta serie de especiales de 5 discos compactos con la mejor música de la serie de los años maravillosos. Ingresamos de lleno a lo que es el repaso del episodio número 15, emitido el 28 de febrero del año 1989, un día exactamente ese día estaba celebrando el cumpleaños de mi hermano en la playa. Está en la playa haciendo, y en Estados Unidos estaban viendo los años maravillosos, el episodio Luciers. Luciers, ¿por qué Luciers? Bueno, si queremos hacer una traducción, no tiene una traducción exacta. Lo podemos traducir como perdedores, como lo pusieron en el doblaje mexicano, pero no es Luciers exactamente perdedores. El chiste es que hay un equipo en Indiana, el equipo de la Universidad Estatal de Indiana, que se llama Hoosiers, que tuvieron la desdicha de pocas veces llegar al podio de los triunfadores. Un poco que recordaba el escritor de este episodio, David Stern, a los Hoosiers, y por eso le pusieron al episodio Luciers. No, es un juego de palabras en inglés que, bueno, no lo entendemos nosotros, y si me denunciaron perdedores al episodio. Episodio 15, perdedores. Es difícil imaginar tener 12 años y tener que privarse de ciertas cosas, como 3 meses de vacaciones en verano, o una bicicleta para cruzar el vecindario. Más que nada, es difícil imaginar tener 12 años y no tener un buen amigo como Paul Pfeiffer. Paul era el niño más simpático que había conocido. Él hubiera hecho lo que fuera por mí, lo sabía. Yo hubiera hecho lo que fuera por él. Por lo menos, siempre pensé que lo haría. Ambos tenían la costumbre de jugar en la parte trasera de la casa, exactamente donde el papá cuadraba el carro. Tenían ahí un cesto de básquet. Y Paul pues tenía la costumbre de utilizar su último recurso, su gancho de derecha, el cual siempre terminaba pasando el aro y rompiendo algún vidrio. Llega la temporada de jugar básquet en lo que el profesor Cutlip llamaba educación física, o no, decía educación corporal y física, o algo así decía el profesor Cutlip, y pues deciden escoger a los equipos de la forma más inhumana posible, como lo dicen. Dice, ahora nos convertíamos en perdedores, escoger equipos. Debió ser el ritual más terrible para los niños en su niñez. Y de verdad que es horrible eso de que, ya, los capitanes, comiencen a escoger equipos. Y siempre, pues, al último, escogían a los más malos. Che, qué horrible debe ser sentirse eso. Felizmente yo nunca he hecho... No, mentira. Pero tampoco soy un perro, por si acaso. La cosa es que escogen ya a los equipos. Y realmente son tan malos jugando estos chicos que da risa verlos jugar. Y qué más que compartir con ustedes más música clásica aquí en Los Años Maravillosos, porque colocan el vals más conocido del señor Strauss, el Danubio Azul, para acompañar un poco estas jugadas de básquetbol en cámara lenta. Hemos escuchado un fragmento de el vals, el Danubio Azul de Strauss, que pues nos pasan allí en la serie de Los Años Maravillosos un poco graciosamente, porque lo vemos a Paul como danzando, como si estuviese bailando ballet, con unos movimientos bien graciosos, no sé, es la canción para esa escena. Pero la cosa no queda así. Kevin, un poco indignado por esta forma que él siente que es autoritaria de escoger a los equipos, va donde el profesor Gottlieb y le dice que tiene una objeción contra la forma de escoger equipos. Entonces le dice, ok, señor Arnold, voy a tratar de buscar una solución. Y vaya que Gottlieb sí sabía hacer las cosas.
Vaya, Gottlieb sí sabía hacer las cosas. Había imaginado cómo tomar una situación que había llegado al fondo y la había hecho ir más lejos y peor. Me hizo capitán. La tortura perfecta.
Yo tengo a Raigut.
Yo a Simeone.
Yo a Worklin.
Para que no fuera tan malo ver a los otros chicos escoger a Paul al último, ahora tendría que hacerlo por mí mismo. Me golpeó como un rayo. Supe lo que tenía que hacer. Levantar al chico. Ganar de nuevo al mejor amigo que jamás había tenido. Pero no.
Gracias, Kevin. Te lo agradezco.
Humillé completamente al mejor amigo que jamás había tenido.
Vamos, Stetson. Rápido. No tenemos todo el día.
Quiero a Jenkins.
Yo a Snyder.
Chiapa.
¡Vamos, Arnold! ¡El tiempo es oro!
De repente, supe exactamente lo que tenía que hacer.
¡Tomo a... Harris!
Y entonces, fui escogiendo a los peores chicos de la clase. Sí, era algo tonto, pero a veces... sabe lo que los niños deben hacer. Y esta era una de esas veces. Y cuando terminé, los miré. Miré a mi equipo y pensé, válgame Dios, ¿qué he hecho?
Solo puntería a la canasta. La bola. Hacer trabajo de equipo.
Era como ver Sea Monkeys volviendo a la vida. No tan emocionante como te hubieras imaginado, pero al menos estaban moviéndose.
Bien, vengan aquí.
Tal vez. Solo tal vez esto pudo haber funcionado. Seguro estábamos fuera de control, pero teníamos cerebro. Si trabajábamos juntos como equipo, si usábamos nuestras cabezas, corazones y almas, hubiéramos podido vencer a esos chicos.
Bien, vamos a hacer eso.
Desafortunadamente, no solo no éramos atléticos, sino que éramos muy estúpidos. Y teníamos una muy mala actitud.
¿Qué estás haciendo?
Jugando básquetbol. ¿Has oído de él?
Ni siquiera estás tratando.
¿Y qué? Solo déjame en paz.
No, no lo haré. Este juego estuvo patético.
¿A quién le interesa?
Mira, yo sé que no eres tan malo.
Tal vez si soy malo.
Tal vez si mueves un poco el cuerpo, lo harías mejor.
Dame el balón.
No, olvídalo. No lo vas a intentar.
Dije, dame el balón.
¿Qué sucedió? Era un milagro. Era imposible. Era un sueño volviéndose realidad.
Les explico un poco qué es lo que está sucediendo. En ese momento es cuando Paul lanza la pelota y la pelota choca en la cabeza del profesor Kotlik, que se había metido un caramelito a la boca.
En ese momento, con ese sonido de plástico contra acero, el básquetbol se convirtió en diversión otra vez. Todavía nos daban esas palizas, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no parecía importar.
Sí, señor, esto estuvo muy bien.
Y de esta forma, pues, más o menos ya está culminando el episodio Perdedores. Porque bueno, la cosa tampoco no era pues tomarlo muy en serio lo que era el deporte, mucho más en las clases de educación física, sino simplemente era tomarlo como un juego más que todo. Entonces el profesor que se había esmerado en enseñarle tácticas y técnicas y muchas cosas así, no, o sea, los chicos ya simplemente era risa y era pasar tiempos de diversión para poder recorrerlas. Y si escucharon bien, inicialmente Paul un poco que se enojó con Kevin. Dice, luego, entre Paul y yo, las cosas regresaron a como solían ser. Y de esa forma se quedaron muchos, pero muchos años. Iniciando el episodio, James Taylor interpreta el tema You've Got a Friend, que es el tema con el que también culmina este episodio. El episodio Perdedores culmina con el tema Tú serás mi amigo o tú serás siempre mi amigo. Más o menos esa sería la traducción del tema de James Taylor que le escuchamos a continuación. When you're down and trouble and you need a helping hand, nothing, well, nothing is going right.
soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, see you again. Oh, baby, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend.
Bueno, pues el final de este episodio es que el personaje de Joey Harris, uno de los chicos torpes que practica el deporte en la escuela secundaria Robert F. Kennedy, es interpretado por el actor Dustin Diamond, quien también actúa en la serie Saved by the Bell, salvado por la campana. Él es el popular Screech. Entonces ese sería el segundo protagonista de esta serie de televisión que actúa en Los Años Maravillosos, ya que antes había actuado Mark Portgolzer, el que hace el papel de Zach Morris, el protagonista. Pasamos al episodio número 16, denominado Walt Out. Este episodio fue transmitido el 7 de marzo de 1989 y pues en español se denomina La Huelga. En 1969 teníamos la guerra de Vietnam en el desayuno, la comida y la cena. Creo que era inevitable que dejáramos de poner atención. Y obviamente esto también afecta en la vida del pequeño Kevin Arnold. El pequeño Kevin Arnold, que sin querer queriendo, llegó a ser elegido el delegado del salón, ya que se había convocado al consejo, ¿cómo se puede decir?, al consejo de estudiantes, y cada salón tenía que mandar un representante. Entonces Kevin dice, bueno, si me voy al baño a lo mejor ni me nombra. Entonces se va al baño, y cuando regresa ya habían hecho la votación, y dice, bueno, tiene 2 votos Mr. Ed, tiene 6 votos Ringo Starr, y tiene 26 votos el señor, y en eso se para Kevin y le dice a su compañero de delante, ¿quién es el tonto que ha salido? Kevin Arnold. Y él sale como el representante de su salón y dice, bueno, algunos hombres buscan la grandeza, y algunos hombres la encuentran mientras están en el baño. Kevin Arnold asiste entonces a la reunión, a esta asamblea de estudiantes del colegio secundario Robert F. Kennedy, y pues lo que encuentra es inicialmente a su compañero Paul, que él incluso había hecho su propia campaña interna para que fuera elegido el representante de salón y toda la cosa. La situación es la siguiente, se estaban peleando de tonteras, querían que pusieran máquinas expendedoras de pizzas, máquinas expendedoras de café, máquinas expendedoras de helados, cosas sin trascendencia, intrascendentales, llamémoslo de esa forma. Y cuando ya está por acabar la sesión, es cuando el presidente del consejo de estudiantes dice si alguien quiere decir algo, y pues produce esto.
Mark, ¿de qué se trata?
Sí, propongo que conmemoremos la moratoria nacional el próximo viernes organizando una huelga para protestar lo inmoral, el imperialismo, la represión colonial del pueblo de la República de Vietnam por la corriente de los lacayos del gobierno fascista de los Estados Unidos.
¿Alguno de ustedes apoya esto?
¡Es una oportunidad para hacer una manifestación contra la guerra! Habrá huelgas por todo el país. Haremos la huelga durante las clases. ¡Esperen! ¡Esperen!
Y así es como más o menos toman la decisión de ir a una huelga, esto en la asamblea de estudiantes, en el consejo de estudiantes. Y pues como todos los representantes tenían que unirse a alguna comisión, Paul y Kevin deciden ir a la que tenía menos fila, y era la comisión de huelga, en la que estaba integrada por estudiantes como Rusty, como Karen, Lori, y por supuesto el popular Mark Hooper, que es el que estábamos escuchando hace un momento su voz, el que más o menos incitó a que se produzca esta huelga. Este comité o esta comisión estaba asesorada por el profesor Tyler, un profesor al que Kevin hasta cierto punto admiraba, o tenía un cierto carisma muy especial, ya que era un profesor que llegaba al colegio llegaba en su moto. Era el profesor que un poco siempre pues tenía esa moda de, o esa forma de, esa conducta de no darle mucha importancia a la autoridad, entonces un poco como le veían como un héroe en el colegio. Tenía la particularidad de rascarse siempre la barbilla, poco a poco, incluso llegó un momento que dice que se rascaba tanto que Kevin pensaba que iba a llegar hasta el hueso. La situación es esta. Cuando llegan inicialmente a la primera reunión, lo que encuentran es al profesor Tyler haciendo juegos de magia con cartas, y pues lo único que deciden es comenzar a jugar naipes. Y mientras juegan naipes, van escuchando música, y entonces es cuando escuchan a Muddy Waters con el tema Hoochie Coochie Men.
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. Yeah. Everybody knows him.
I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know. The hoochie coochie man, but you know I'm on the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah.
Bueno, con esta música que lo relajaba, ellos pues estaban jugando su póker y toda la cosa, llega Mark Hooper y dice, pero un momento, ¿a qué hora vamos a comenzar a hablar sobre la huelga? Y el profesor Tyler comienza a rascarse la barbilla y dice, bueno, la cosa va así, ¿tú qué opinas, Paul? Y entonces le dice, bueno, yo creo que sería una buena forma, quizás recolectando firmas para que apoyen la huelga. Yo sabía que tú, Paul, eras un gran estratega político, entonces Paul, pues estás en las nubes y todo eso. Y comienzan a recolectar firmas para el apoyo de la huelga, y cuando llegan a recolectar 400 firmas, llega el subdirector Diperna y les da la mala noticia de que por normas, por reglamentos de los colegios en los Estados Unidos, está prohibido cualquier tipo de huelga. Específicamente no lo dice así. Lo dice, está prohibido que los estudiantes abandonen los salones de clase sin ningún permiso. Esto provoca pues la reacción de todos y comienzan a reñir, pero no es posible, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, es un país libre, no estamos en ningún país comunista ni nada por el estilo. El profesor Tyler lo único que le dice es lo siguiente, quiero compartir con ustedes esta frase que me encanta, dice el profesor Tyler, es sencillo hacer algo si no hay ningún riesgo. Pero la imagen del profesor Tyler se va a caer de lleno cuando quizás por amenazas del señor Diperna, el día supuesto de la reunión ya para lo que iba a ser la huelga, falta clases argumentando que tenía un problema en la nariz. Entonces Kevin, totalmente decepcionado, dicen que no pensaban que su profesor había sido tan cobarde, si él había sido el que los había inspirado a que tengan esta oportunidad para tener esta experiencia. Incluso él los había animado, dice que cuando empezaba a hablar, ellos se habían dado cuenta de que tal vez no sabía mucho de lo que estaban pensando, de lo que estaban hablando, de lo que era la guerra. Claro, en realidad no sabía mucho de Ho Chi Minh ni del Capitán Canguro, pero sabían que mucha gente estaba siendo lastimada y sabían que eso para nada era bueno. Pero sucede lo siguiente.
No sabía ni qué pensar. ¿El señor Tyler era un cobarde? Es que creer en alguien como él y después darse cuenta de que era un mentiroso era un sentimiento en el fondo del estómago que era completamente nuevo. Tenía que tomar una decisión. Todos me estaban mirando, murmurando acerca de la huelga. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a dirigir la huelga? ¿O iba a correr también como una gallina? Y entonces me decidí. Me levanté. Salí del salón. Caminé por el corredor. Y entré al baño. Iba a vomitar. No habría ninguna huelga.
De la huelga.
Así fue como empecé la gran manifestación de paz de la secundaria Kennedy de 1969. Como dije, algunos hombres buscan la grandeza y otros hombres la encuentran mientras están en el baño. Estoy seguro de que hayamos cambiado algo ese día. Supongo que la guerra hubiera seguido igual si nos hubiéramos quedado en los salones. Pero una cosa sí sería diferente. No nos hubiéramos quedado con el recuerdo hoy en día de 800 alumnos en un campo de fútbol cantando. Y no lo tendríamos escrito en nuestros certificados.
Algo que le preocupaba era que estuviesen escrito en sus certificados, porque él incluso en un sueño tuvo la ocurrencia de que él era un tripulante de un viaje a Marte, del primer viaje tripulado a Marte, y cuando estaban subiendo ya a la nave, decían, ¡ey, un momento! Kevin Arnold tiene en su certificado de secundaria que participó en una huelga, así que no va a poder ir a Marte. Entonces, eso lo tenía un poco impaciente a él. Y la canción con la que estaban los 800 alumnos de la escuela secundaria Robert F. Kennedy, estaban interpretando ellos en la cancha de fútbol, el tema Give Peace a Chance, o Demos una oportunidad a la paz. Este tema fue compuesto por John Lennon en ese mismo año, y es el tema con el que estamos cerrando la edición de hoy de Lo Vi por la Radio Contraataca en el mega especial de los años maravillosos. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gócenlo, John Lennon, Give Peace a Chance. Chao. 1, 2, 3, 4.